Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Lunes, comienzo de semana. Un comienzo de semana que nos va a llevar a un largo puente. Quien lo pueda hacer, ese largo puente. Otros estaremos trabajando aquí, al pie del cañón. Bueno, una vez dicho todo esto, vamos a comenzar hoy hablando de Miguel Boyer, porque hace unos minutos hemos recibido un comunicado de la clínica Ruber, donde se encontraba ingresado, y digo se encontraba porque ha sido dado de alta don Miguel Boyer. Y el comunicado dice lo siguiente: nos es grato comunicarles que don Miguel Boyer, ante la evolución claramente satisfactoria, ha sido dado de alta hospitalaria a su domicilio. Actualmente está consciente, orientado, la función del lenguaje en el aspecto de comprensión es completa y la de expresión francamente buena y con progresiones evidentes día a día. Asimismo, la función motora ha seguido un curso muy favorable en franca recuperación de la hemiplejia que presentaba al ingreso, tanto de la movilidad del brazo y los movimientos de la mano como de la pierna, consiguiendo la unidad de fisioterapia de la clínica que inicie la deambulación. El señor Boyer continuará en su domicilio con las medidas de rehabilitación y todo nos hace pensar un pronóstico muy favorable. En nombre de la clínica Rubel, les quiero agradecer su interés. Bien, esto ya es para los medios de comunicación. Y firman este comunicado el doctor Pedro Mata, el doctor Gustavo Gómez, de la unidad de neurocirugía, y el doctor Mariano Villa, señor jefe de la UCI. Y para que nos hable de la rehabilitación y para que nos hable qué es lo que va a tener que seguir haciendo el señor Boyer en casa, y así vamos a sacar consecuencia para todos los pacientes que han sufrido un ictus hemorrágico, vamos a hablar dentro de nada con José Santos. Pero antes, María nos va a poner en antecedentes de qué es lo que le sucedió al señor Boyer.
Así es, muy buenas tardes, doctor Luis.
Muy buenas tardes, María. Antes,
recordemos que el exministro de Economía y Hacienda era ingresado el pasado 28 de febrero tras haber sufrido una hemorragia cerebral. Tras casi esos dos meses que ha estado hospitalizado, Miguel Boyer, de 73 años, recibía hoy el alta médica. Desde luego que ahora, regresando a su domicilio, tendrá que ser allí donde deberá continuar con esas medidas de rehabilitación necesarias para que podamos contar que su recuperación es completa.
Y ahora sí vamos a hablar con don José Santos, que es secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes, José.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos, por atender aquí a Salud al Día en Onda Madrid, el programa de salud. José, el señor Boyer sufrió un ictus hemorrágico. He leído el parte que ha sido facilitado hace unos minutos. Y la pregunta ¿es necesaria la recuperación y es importante la recuperación con fisioterapia de los pacientes que han sufrido un ictus?
Sí, además es fundamental, porque ahora lo que hay que hacer es reeducar a esas neuronas que han muerto por el tema de la hemorragia para que recuperen y aprendan la función de las neuronas que ya no han sufrido el infarto y ya no sirven, con lo cual es fundamental pues de una fisioterapia diaria para reeducar pues todo ese movimiento, toda esa pérdida de movilidad y todas esas consecuencias que se producen pues tras un ictus, que es una recuperación larga. Y bueno, pues poco a poco se van consiguiendo cosas, pero hay que tener mucha paciencia y hacer bastantes adaptaciones en casa.
¿Y ahora qué tipo de rehabilitación va a seguir en casa el señor Boyer?
Bueno, una de las consecuencias que tiene, pues hay que hacerle reconocer que mi cuerpo reconozca a nivel sensitivo, a nivel cognitivo, hay que darles estímulos por esa zona infartada, para que visualmente reconozca ese campo visual, porque les cuesta reconocer las cosas que están en el lado infartado. Hay que recuperar la sensibilidad, que muchos de ellos pierden la capacidad sensitiva. Hay que recuperarle al nivel motor, gran parte de ellos, algunos son flácidos, tienen una parálisis flácida, con lo cual la musculatura no consigue sujetar el cuerpo, eso lo se va recuperando poco a poco, se empieza por el tronco, luego la rodilla, luego el tobillo, el paciente ahora estos 3 meses es capaz de andar y lo que le toca ahora sobre todo es el miembro superior, que es lo último que tarda en recuperarse, sobre todo la mano es la última en que acaba de recuperarse porque tiene una gran representación en el cerebro y recuperar todos los movimientos finos de la mano es lo último que se recupera.
¿Y el habla? ¿Qué tipo de rehabilitación?
Claro, dependiendo del infarto, como es un infarto seguramente izquierdo, le afecta una hemiplejia derecha y en el lado izquierdo está el centro del habla. Entonces, algo que también dificulta un poco la recuperación es el trastorno del habla, que es un trastorno mixto, que el paciente no reconoce lo que le estás diciendo ni tampoco es capaz de expresarlo. Según nos cuenta el parte médico, parece ser que la comprensión del paciente es buena, entonces es buen pronóstico porque al paciente le podemos decir que nos ayude a controlar una zona, a flexionar una parte del cuerpo, a sentarse de manera adecuada, pero hay pacientes que no. Hay pacientes que tienen trastornos de la comprensión, con lo cual es muy difícil a veces el lenguaje con ellos. Y luego está el motor, que el paciente no es capaz de expresar lo que quiere expresar porque no puede, y entonces sufren bastante porque les cuesta mucho poderse expresar y poco a poco, pues a través de logopedia y ejercicios del lenguaje, pues poco a poco vuelven a reeducar el habla y se suele conseguir, la verdad, que bastante avance.
Y a los pacientes que han sufrido un hito, lo que hay que decirles es que no pierdan la esperanza y que sigan, ¿no?, con la rehabilitación.
Sí, la verdad es que es una cosa que es lenta, pero la verdad es que luego es muy agradecida. Se va dando pasos pues casi día a día, semana a semana, y en este tipo de pacientes hay que tener un poco de paciencia porque los primeros resultados se encuentran, bueno, pues a los 3 meses, de 3 a 6 meses es cuando se empiezan a ver los primeros resultados, con lo cual hay que tener mucha paciencia, mucho cariño, mucha atención y, bueno, si es posible, toda la fisioterapia para que día a día vaya recuperándose lo antes posible.
Pues don José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por estar de nuevo hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias, José.
Como siempre, un placer hablar con los oyentes y con vosotros.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, hasta luego. Por supuesto que deseamos la recuperación de todos los pacientes que han sufrido, que han tenido un ictus, al igual que la recuperación del señor Boyer, y que no perdáis la esperanza, que lo que hay que hacer es la rehabilitación y poquito a poco se va adelantando, ¿no?, y podréis caminar, andar, moveros, hablar. Por lo tanto, fuerza y eso es lo que hay que tener. Ya he saludado a María, de nuevo la saludo. Felicidades, María.
Bueno, ahora sí sé por qué felicidades, porque es el día de Castilla y León y aquí una servidora nació en Salamanca y ha vivido muchísimos años en Ávila y también en Salamanca.
Claro, y también tengo que saludar a Borja Martín, que también le felicito a Borja.
Pues muy buenas tardes.
A ti doblemente.
Y muchas gracias también, porque es un día especial para nosotros, para los castellanos. Se celebra pues esa derrota, porque fue una derrota en 1521 de los comuneros Juan Bravo, Padilla y Maldonado. Y nada, desde aquí un saludo a todos los castellanos.
Tierra comunera, claro que sí.
Eso es.
Por cierto, hemos estado escuchando un disco que es precioso, es un disco que tiene años, todos los del mundo, ¿no? De nuevo Mester de Juglaría.
Ese,
¿no?,
canto de esperanza.
Sí, sí, y que narra todo lo acaecido, ¿no? Con Carlos V, en fin, y todo el levantamiento comunero, ¿no? Padilla, Bravo y Maldonado, que además de ser tres calles en Madrid, significan gran parte de la historia de España, claro que sí.
Y eso es. Y pues uno de ellos se gobierna, hay que decirlo.
Sí, también, cierto. Felicidades a todos los castellano-leoneses y me imagino que habréis regalado un libro o me tenéis que decir cuál es el último libro que habéis leído.
Pues yo uno de los últimos libros que he leído, y además te lo digo porque me gustó mucho, fue el de Los hombres que no aman a las mujeres, de Stieg Larsson, de la trilogía Millennium, que te engancha totalmente.
Bueno, ¿y tú, Borja?
Pues yo un libro que la verdad es que fue de moda hace unos cuantos años, que es El código da Vinci, de Dan Brown, y que cuenta pues esa historia de esa historia de la... Bueno, lo vamos a dejar porque María me está diciendo unas cosas bastante distintas a lo que quería decir, pero bueno,
María,
desde aquí felicidades a todos por esto, por este día del libro.
María, desconcertado, clarísimamente con una cosa que le ha puesto en un papel al bueno de Borja.
Es que Borja quería hacer referencia a uno de estos famosos libros de Teo, entonces yo solamente se lo he recordado.
¿Te ha dicho eso?
Era un buen libro que leímos de pequeños, sí, la verdad, el de Teo Valcole.
Teo Valcole,
bueno. Pues
que segurísimo que muchos niños lo están leyendo.
Eso es.
Bueno, lo importante es leer, la lectura nos hace más libres, eso está muy claro. Si viviéramos en Cataluña, concretamente en Barcelona, te tendríamos que haber regalado una rosa y un libro, que es como lo celebran en Cataluña. Bueno, vamos nosotros con lo nuestro, vamos ahora sí con los temas de hoy, María.
Sí, pero antes vamos a dejar ese número de teléfono que tenemos para que todos aquellos que nos escuchéis nos llaméis, nos hagáis preguntas, sugerencias, lo que queráis. Es el 91-512-8400. Y también tenemos un correo electrónico al que os podéis dirigir, saludaldia@ondamadrid.es.
Vamos a hablar de las hepatitis, de la inflamación del hígado, pero concretamente vamos a hablar de la hepatitis B.
Sí, y de una guía, la guía PAD-B, una nueva herramienta que está ahora disponible tanto para los pacientes como para el personal sanitario. Supone una ayuda más en esta enfermedad que ha tenido un repunte en los últimos años, ha aumentado el número de personas que la padecen. Además, como es un trastorno que no presenta síntomas, no está bien diagnosticado en nuestro país.
Y hoy es el día del libro, ya lo hemos planteado, lo hemos dicho, y Borja, nuestro redactor Borja Martín, nos tiene que hablar del libro, pero claro, del libro electrónico.
Eso es, estamos ya en tiempos modernos donde la electrónica y la tecnología están muy presentes en nuestros días.
Gran película, por cierto, de Charles Chaplin, tiempos modernos.
Y vamos a hablar no del libro tradicional, de sus hojas, de papel, vamos a hablar del libro electrónico. Diremos cuáles son los hábitos que tenemos que adoptar para que nuestra salud visual no sufra al leer este libro.
Y una amiga del programa nos pedía que habláramos de la retinosis pigmentaria y hoy lo vamos a hacer.
Hoy vamos a hablar de este conjunto de enfermedades progresivas que pueden llevarnos incluso a la pérdida de visión, a la ceguera. No se relacionan con la edad, ya que puede comenzar a afectar nuestra visión incluso a los 20 años. Es un trastorno hereditario y para el que de momento no existe un tratamiento efectivo.
Y vamos a hablar también del tema económico, sí. El tema económico relacionado, ¿no? La crisis económica que estamos sufriendo relacionada con la salud, porque a consecuencias de esta crisis económica las personas acuden cada vez menos a la consulta para revisar su visión.
Y consecuentemente, si no vamos a esa consulta y tenemos un problema en nuestra visión, no podremos ponerle unas lentes, unas gafas, un tratamiento, digamos, para paliarlo. Es lo que está sucediendo en este momento, con esta crisis económica, que muchas de las personas dejan de lado esas revisiones oculares. Esto no es bueno. Para tratar de frenarlo, la mejor forma es las revisiones gratuitas a las que se nos invita a todos durante esta segunda Semana Nacional de la Salud Visual.
Y recibir los saludos también de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono 91-512-8400 para que hagáis preguntas y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
una de cada tres víctimas de accidentes de tráfico sufre esguince cervical? Según un informe sobre daños corporales en los siniestros de tráfico de la aseguradora AXA, la tercera parte de las personas que sufren un accidente de tráfico sufre también un esguince cervical. Se trata de una lesión, por tanto, muy común y que debemos entender cómo se produce y cuál es su recuperación. El esguince o latigazo cervical sufre cuando hay un traumatismo contra la cabeza y ésta se desplaza bruscamente hacia atrás o hacia adelante. Se lesionan de esta manera los músculos, ligamentos y articulaciones de la zona, provocando dolor no solo en el cuello, también en hombros, brazos y manos. Tras producirse el accidente, se debe acudir al traumatólogo para que evalúe las lesiones sufridas y ponga el tratamiento adecuado. Y dependiendo de la edad del accidentado y la gravedad de la lesión, la recuperación se producirá en un tiempo variable. Pero ante todo, lo que queremos es precaución al volante. Evitaremos muchos accidentes y, por supuesto, la mayoría de las lesiones cervicales.
saludaldia@ondamadrid.es 91-512-8400.
Nos metemos de lleno ya en la consulta con el primer tema del día de hoy. En el Congreso Internacional del Hígado, que se está celebrando estos días en Barcelona, se ha presentado la guía interactiva sobre la hepatitis B.
Nos toca a nosotros hoy dar cuenta de ese 47 Congreso Internacional del Hígado que se ha celebrado en Barcelona, cita a la que han acudido cerca de 8.000 personas relacionadas con la salud del hígado, entre médicos y asociaciones de enfermos, para abordar los últimos tratamientos relativos a las patologías de este órgano. Especial relevancia ha tenido la presentación de esa guía, la guía PAD-B, una nueva herramienta al servicio de los pacientes con una enfermedad crónica, así como de sus familiares y también de los profesionales sanitarios. Un documento que pretende dar respuesta a las dudas de los enfermos y abordar aspectos tan importantes como el seguimiento de la medicación o la afectación e impacto sobre la vida sexual ante el riesgo de contagios. En nuestro país se estima que un 2% de la población sufre hepatitis B. Hablamos de 500.000 de personas, aunque podrían ser más, ya que este trastorno no presenta síntomas y por eso hay un problema de infradiagnóstico de la enfermedad.
Y vamos a hablar con Josefina Cristòfol, secretaria de la ASCAT, que es la Asociación Catalana de Enfermos de Hepatitis. Esta asociación ha sido la única de España que ha participado en la elaboración de la guía PAD-B y concretamente Josefina Cristòfol ha sido quien se ha encargado de todo el proceso. Muy buenas tardes, Josefina.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a hablar de la hepatitis B. ¿La hepatitis B es una desconocida?
Pues lamentablemente, bueno, sí, en el sentido de que la persona que tiene hepatitis muchas veces no lo sabe. Uh-huh. Y aparte también podemos aplicar el adjetivo desconocido en el sentido de que es desconocido para la sociedad en general. Si una persona tiene hepatitis, sus familiares puede que incluso no lo sepan. El propio paciente también muchas veces no es consciente de lo que tiene por falta de... O sea, la base de todo esto es la falta de información. Ese es el principal problema. Entonces, en ese sentido, es una desconocida, ¿no?
Sí, además muchas veces el paciente nota cansancio, decaimiento, malestar, uh-huh, que puede durar 2, 3, 4 semanas, un mes, y no lo achaca, ¿no?, a que puede tener una enfermedad del hígado, ¿no?
No, no, claro que no, porque, o sea, esto no... Como no hay... A ver, se achacaría si hubiera una información visible, por ejemplo, en los centros de sanitarios, ¿no?, diciendo, pues, si usted se encuentra cansado, pida un análisis a su médico porque puede ser que tenga una hepatitis B o una hepatitis C, ¿no? Uh-huh. Pero como esto lamentablemente no existe, pues, y muchas veces incluso los enfermos ni se sienten cansados, ¿eh? Uh-huh. Muchas veces se sienten normal, pueden tener algún día, o sea, puede ser que no tengan ningún síntoma o que el síntoma sea tan inespecífico que el paciente no lo pueda asociar a esta enfermedad, simplemente porque muchas veces no saben ni que existe la enfermedad esta.
Claro. Y este el diagnóstico, además, Josefina, es fácil, ¿no? Es sencillo hacerlo.
Es muy sencillo porque es un simple análisis de sangre. O sea, yo, si el paciente tiene la acción, ¿no?, o la idea de explicárselo a su médico de cabecera, probablemente el médico de cabecera le mandará los análisis y entonces ya estará dentro de o sea, estará diagnosticado, por lo menos sabrá lo que hay que hacer a continuación, ¿no? Pero también puede ser que el paciente no le explique a su médico, ¿no? Porque hoy en día todos vamos muy muy deprisa, ¿no?
Acelerado, sí.
Vamos a trabajar y, bueno, estoy cansado, deme vitaminas. Yo he conocido gente que han ido al médico a pedir vitaminas y luego ha resultado que han tenido hepatitis. Y el médico, mientras tanto, les ha dado vitaminas porque tampoco no ha profundizado, ¿no? A veces también ha pasado esto.
Josefina, se ha presentado una guía, ¿no? Una guía interactiva sobre hepatitis B. ¿Por qué se ha creado esta guía y a quién va destinada?
Bueno, yo pienso que se ha creado precisamente por lo que le decía antes, ¿no? Por la falta de información que hay y también, aparte de esto, porque la enfermedad esta, una vez está diagnosticada, el paciente, o sea, es una enfermedad crónica y como toda enfermedad crónica cuesta de, o sea, hay que adherirse, hay que aceptar la enfermedad, convivir con ella, convivir con el tratamiento si es que hay que hacerlo, que a veces no hace falta, pero a veces sí. Cuando se hace el tratamiento es normalmente es para siempre, no siempre, pero a veces sí. hay que seguirlo de una manera con una adherencia muy importante, sin saltarse dosis, y en este sentido, pues esto es una, yo le llamo una hoja de ruta para el paciente, ¿no? Uh-huh. El paciente necesita una referencia, ¿no? Y claro, muchas veces el médico, que es la referencia perfecta, porque además aquí en España tenemos la suerte de tener unos hepatólogos de gran prestigio y muy, muy, muy bien preparados. El problema está que los médicos muchas veces no están en el momento en que al paciente le asalta la duda, ¿no? Claro. Y en este sentido, pues está muy bien de tener un recurso organizado en el cual el paciente pues se puede organizar, puede incluso utilizarlo para explicar a la gente a los cuales les quiera decir que tiene esta enfermedad, para explicarles de qué trata, cómo es, ¿no? Porque también eso también es una tarea muy importante, ¿no? Sí. Informar a las personas que tienes al lado, ¿no? Para hacer pedagogía en este sentido, ¿no?
Sin duda.
A veces te has encontrado que quieres explicar a alguien qué es la enfermedad y resulta que entonces esa persona se ha dado cuenta de que también la tiene.
Claro.
Ha pasado de todo en este sentido, ¿no?
Josefina, seguro que muchos amigos que nos están escuchando ahora, están escuchando el programa Salud al Día en Onda Madrid, dicen, bueno, ¿y cómo puedo yo conseguir esta guía? ¿De qué manera se pueden hacer con la guía?
Pueden hacer con la guía, la manera más sencilla es yendo a internet,
sí,
y buscando la dirección de PADVI, o sea, poniendo PADVI en internet,
sí,
la pueden descargar actualmente en inglés, en chino, en español, en turco y en portugués.
Uh-huh.
Y digo todos los idiomas porque en España pues también hay personas que población de otros países, ¿no?
Sin duda.
Pero, o sea, poniendo PADVI, y es que en este momento no recuerdo la dirección exacta.
Sí, pero
de,
seguro
de la,
que es www.
Mira, sí que, ahora sí que me viene. O sea, es en español es www.pathvi, P-A-T-H-B, punto es.
Es sencillísimo.
Pero lo poniendo único, PADVI se puede descargar.
Sí, lo único que vamos a hacer es deletrear PADVI o PADVI, que es P-A-T-H-B.
B, sí, claro, yo es que digo B porque estoy influenciada, claro, porque inicialmente lo preparamos en inglés,
en
entonces
inglés,
sí,
claro,
es B, sí, punto es.
Bueno, y de esta manera se pueden hacer con la guía.
Exactamente.
Y en esa guía se contestan muchas de las dudas,
sí,
que pueda saltar una persona con hepatitis B, ¿no?
Lo que tiene de bueno la guía es que está distribuida en lo que llamamos fichas informativas. O sea, la guía se puede, de hecho, cuando se abre la guía, ya pone explorar las herramientas del PADVI. Entonces, claro, pues depende de la persona, por ejemplo, una persona recién diagnosticada, ¿no? Pues irá a una parte de la guía, ¿no? O la persona que ya está diagnosticada, pues irá a otra parte de la guía. Entonces, te va guiando, o sea, y claro, tal como vas buceando, pues vas viendo todo. Las fichas informativas están muy bien porque cada ficha pues trata un aspecto concreto y luego también hay una herramienta que para mí es muy importante, que es el diario del paciente. Cuando el paciente ya está diagnosticado y está recibiendo tratamiento, o pues es útil para escribir las dudas que tiene, cuando tiene que ir al médico. Está muy bien porque es total, porque sirve también para los médicos de cabecera, porque también enseña, o sea, está todo condensado, me he explicado de una manera, yo creo que entendible, incluso pues te preguntas como, por ejemplo, pues a quién, cómo debo decirlo a los familiares, ¿no? Maneras de contagio, cómo debo seguir el tratamiento, en caso de duda a quién dirigirme, o sea, está muy bien. Además, también me gusta mucho el hecho de que dentro del propio PADVI hay un apartado que pone su opinión, en la cual los pacientes o las personas que lo visiten pueden enviar su opinión, o sea, si ven alguna cosa que es mejorable, y luego pues esto se podrá también mejorar en este sentido.
Bueno, recuerdo, la página es www.pathvi.es.
Punto es.
Pues Josefina Cristóforo, secretaria de la SCAT, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Hasta luego. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Y el reportero Martín, don Borja Martín, en el día del libro. Por cierto, nos lo vas a contar ahora porque se celebra hoy el día del libro, ¿no?
Eso es.
Pero vas a hablar del libro electrónico, no podría ser de otra manera.
Eso es, hoy 23 de abril, como todos sabéis, es el día del libro. Y como también sabéis, se conmemoran las muertes de grandes escritores como son Miguel de Cervantes o William Shakespeare. La tradición manda a regalar un libro, en Cataluña también una rosa, pero en los tiempos que corren vemos cómo se ha instalado otro formato mucho más moderno, el e-book. Para todos los que no sepáis lo que es, ahí va la explicación.
Bueno, realmente lo llamamos libro electrónico y es un libro que sirve para leer en un soporte electrónico. En vez de leer en un libro, pues en un soporte electrónico. Es decir, preocupa mucho menos, obviamente. Por tanto, podemos ver allí todo lo que viene en un libro.
Nos lo cuenta la portavoz del Instituto Bariluz, Noelia Suárez. Se trata de un aparato electrónico cuya misión es sustituir al libro convencional. Tiene el mismo uso, aunque sus prestaciones son mucho mayores. Aunque, como nos cuentan hoy, la mayoría de las personas que lo utilizamos lo hacemos de manera incorrecta.
A ver, realmente el e-book en principio está hecho para que no exista mucha diferencia respecto a un libro normal, respecto a un libro de tinta. De hecho, está hecho con tinta electrónica y tiene una retroiluminación bastante adecuada. El problema que surge con el e-book es que a veces lo leemos de manera inadecuada y estamos mucho tiempo con él. Por lo tanto, dejamos de tener hábitos que a lo mejor con un libro sí que tenemos y el abuso de él provoca fatiga visual.
La iluminación, la distancia o el tipo de letra son algunos de los factores que provocan en nuestra vista la indeseada fatiga. Estad muy atentos porque se nos van a dar una serie de consejos que son muy útiles.
Para empezar, lo ideal es que tengamos una distancia mínima con el libro, lo ideal es unos 30-40 centímetros. Es decir, a veces al ir leyéndolo en el metro, porque es un dispositivo muy fácil de llevar a cualquier parte, no tenemos la distancia de lectura adecuada. Hay que asegurarse también que la iluminación es adecuada, es decir, leer con una buena iluminación es muy importante, tanto para leer con un e-book como para leer con un libro. Para evitar la sequedad ocular, al final cuando estás mucho tiempo leyendo en cerca, lo que te va a pasar es que dejas de parpadear. Entonces hay que intentar parpadear frecuentemente para evitar esa sequedad ocular, adecuar el brillo y el contraste adecuado al entorno de lectura en función del tipo de iluminación que tengas, intentar realizar pausas cada X tiempo y siempre elegir un mismo tamaño y tipo de letra. Entonces el ojo lo va a notar menos fatiga visual.
Por tanto, vamos a dar la iluminación adecuada, vamos a situarnos a unos 30 centímetros, vamos a seleccionar una letra con la que no forcemos la vista y, por supuesto, vamos a descansar de vez en cuando por muy interesante que esté el libro. Si no cumplimos las normas, estas pueden ser las consecuencias.
Fundamentalmente nos va a acarrear fatiga visual. La fatiga visual es que al final el ojo termina cansándose, notaremos picor de ojos, primero y síntomas de ese tipo. Pues si tenemos una buena higiene visual no tenemos por qué tener problemas. Eso siempre que lo utilicemos y estemos mucho tiempo con él.
Otro tema son las modernas tabletas electrónicas y móviles. Tienen características diferentes y no están fabricadas para leer y muchas veces nos empeñamos en buscar versiones para ellas. Si abusamos de este tipo de artilugios, sí que podemos tener problemas serios de salud visual.
En ese caso ya es más problemático, porque ahí sí que no tenemos una retroiluminación adecuada, es decir, no están con tinta electrónica, entonces no están adecuados a leer durante mucho tiempo. Entonces la fatiga visual se va a provocar mucho más, o sea, incluso manteniendo estas normas de higiene visual, porque las pantallas emiten una serie de brillos y la luz no es la adecuada, con lo cual son dispositivos para a lo mejor mirar algo de manera puntual, pero no para leer de manera prolongada.
Y por supuesto, desde institutos como Bariluz se nos aconseja acudir al especialista al menos una vez al año. El aluvión de productos tecnológicos con la presencia de pantallas en la mayoría de ellos provocan que nuestros ojos se vean afectados.
A ver, yo le daría a nuestros oyentes el consejo de que se fuesen a hacer revisiones y para cualquier cosa, en cualquier tarea en cerca, que sigan esas normas de higiene visual de las que hemos hablado anteriormente para evitar tener esa fatiga visual que puede ser tan molesta muchas veces.
Ahora sí, después de todas estas recomendaciones, os dejamos que disfrutéis del libro, ya sea electrónico o el de toda la vida. ¡Feliz día del libro!
¡Feliz día del libro, libro electrónico! Pregunta que te hago de un neófito en todos estos tinglaos. ¿Cuesta dinero conseguir el libro, bajártelo de internet o cómo se compra ese libro?
Bien, en lo que es el libro electrónico es como un soporte, una tableta, y cuesta en torno a unos 100 euros más o menos. Y luego descargarse los libros, hay versiones gratuitas de muchos de ellos, sobre todo los clásicos son todas gratuitas, y quizás los bestsellers, los libros que salen más nuevos sí que cuestan dinero, pero tampoco cuestan mucho.
¿Y cuánto cuesta el libro en sí? Me refiero el aparatejo, ¿cómo se llama?
El e-book.
¿El e-book? ¿Cuánto cuesta el e-book? ¿Qué precios hay?
Cerca de 80, 100 euros, por ese precio puedes encontrar bastante buena oferta de este
libro. Y se rentabiliza, ¿no? Porque...
Eso es, hay que decir que tienen una memoria, una tarjeta de memoria puede ser, o memoria interna, y puedes meter entre, que me lo preguntabas al principio, entre unos 15, 20 libros más o menos. Así que sí que renta llevar nada más ese aparatito y no llevar, y también hay que decir que me estoy acordando de mi hermano, que es los típicos que leen libros de 1000 hojas o así, pues con llevarlos ahí no tienes que llevar tanto peso.
Claro, claro. No, si la tecnología, en fin, avanza y me parece perfecto.
Te he convencido.
Además, me has convencido totalmente. Mi mujer obviamente lo utiliza, yo sigo utilizando el tocho. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, me tendré que poner al día.
Yo también, ¿no? Soy del libro, pero porque me gusta, sí, me gusta pasar las páginas. A veces pasas, te dan un olor especial a algunos libros cuando los has cogido de la biblioteca.
Sí.
Algunos tienen anotaciones, metes ahí tu marca páginas.
Bueno, hay que decir que el que se haga con un libro electrónico puede seguir leyendo los libros tradicionales también.
Muy bien,
¿no?
No
tiene que...
Muy bien, me parece...
Tampoco hay que anclarse en el pasado, pero hay que...
Y todos los amigos de Salud al Día que opinéis, bueno, mira, hemos abierto un debate, por lo tanto podéis seguir el debate, pero escuchándonos, ¿eh? Cuidadito, escuchándonos, que ahora vamos a hablar de la visión.
Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y una amiga del programa hace unos días, una semana, nos pedía que habláramos de una enfermedad, que habláramos de la retinosis pigmentaria, María Magdalena Lozano. Nos preguntaba concretamente si esta enfermedad es hereditaria y si tiene tratamiento. Pues hoy vamos a contestar a María. Vosotros, si queréis, también os podéis hacer preguntas y nos podéis decir temas, ¿no? Al teléfono 91-512-8400 o bien saludaldia@ondamadrid.es, en nuestro correo electrónico, nos deis idea y tocaremos los temas. Vamos con este tema, con la retinosis pigmentaria, María.
Hacemos referencia a un grupo de enfermedades hereditarias y degenerativas de nuestra retina que terminan provocando una gran disminución de la visión debido a la muerte progresiva de las células oculares de la retina, las denominadas fotorreceptores. En los peores casos, este trastorno conduce incluso a la ceguera. Los síntomas de estas patologías se caracterizan por la mala visión nocturna, la constricción progresiva del campo visual, la pérdida de la agudeza visual y la alteración en la percepción de los colores. Problemas que pueden aparecer entre los 20 y los 40 años y que no afectan de la misma forma a todos los pacientes. Incluso pueden darse diferencias entre personas de la misma familia. En lo que al tratamiento de esta enfermedad se refiere, de momento no podemos hablar de ninguno que sea eficaz en el sentido de que cure la visión o pueda frenar el avance de la patología. Por ello, los especialistas e investigadores se están volcando en el mejor conocimiento de las alteraciones genéticas que causan la retinosis pigmentaria y se espera que en un futuro se puedan realizar los trasplantes de retina.
Y vamos a hablar con el doctor Miguel Reyes, oftalmólogo especialista en retina del Hospital Doctor Negrín de Las Palmas. Muy buenas tardes, doctor Reyes. ¿Doctor Reyes?
Sí.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal nos escucha? ¿Bien?
Muy bien, les oigo perfectamente.
Bien, luego vamos a hablar también con don Germán López Fuente, que es presidente de la Federación de Asociaciones de Retinosis Pigmentaria de España y Paciente. Le voy a saludar ya. ¿Qué tal, don Germán? Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, doctor Gutiérrez, encantadísimo. ¿Qué? Permítame que salude también al doctor Miguel Reyes, que estamos en la misma isla.
Uh-huh. ¿Estáis los dos? ¿En qué sitio estáis?
Estamos en Las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Germán y yo, aparte, somos grandes amigos. ¿Eh?
Ah, muy bien. Pues nada, mejor entre amigos, ¿no? Siempre. Obviamente. Bueno, vamos a empezar con el doctor Reyes, que nos explique, que nos diga en qué enfermedad es la retinosis pigmentaria o cuántas enfermedades engloba la retinosis pigmentaria.
Sí, como ya adelantaba de forma resumida, pero muy bien explicado la compañera, se trata realmente de un grupo de enfermedades de causa genética que comprende un daño, una degeneración lenta y progresiva de, como dice, la enfermedad de la retina, en concreto de una de las capas de la retina más importante, donde se encuentran concentradas las células fotorreceptoras, tanto conos como bastones. En resumen, son células encargadas de recibir la imagen que percibimos con la visión y de, mediante un mecanismo bioquímico muy complejo, transferir esas imágenes a través de un impulso eléctrico por la vía óptica hacia el cerebro. En eso, de forma resumida, digamos que consiste el mecanismo de la visión, y cuando bien por esta enfermedad se produce un daño a nivel celular, de forma lenta y progresiva, y normalmente de forma irremediable y por suerte también de forma tardía, se produce una pérdida de la visión, inicialmente periférica, pero finalmente también afecta a la visión central y consecuentemente produce un grado de ceguera legal realmente importante en estos pacientes.
Y Germán, ¿cuándo comenzaste con la enfermedad?
Bueno, yo concretamente soy enfermo de retinosis pigmentaria. Llevo una enfermedad de hace unos 32, 34 años. Uh-huh. Y de las cuales, anteriormente a esa edad, pues yo me autoengañaba en el sentido de que yo a mí no me pasaba nada porque yo veía en el punto donde yo me fijaba, lo veía perfectamente, que eso es una situación normal en la retinosis pigmentaria, ya que al reducir el campo visual se concentra mucho más la visión en el punto donde tú te fijas, pero luego, claro, llegas al objeto donde vas a esquivarlo, pero ya no lo ves. Entonces, cuando te pegas con el objeto en cuestión. Entonces, a partir de 32 años ya, a partir de esos 32 años, pues ya empecé ya a pensarlo ya mucho más arduamente, ¿no?
Uh-huh. La pregunta que nos hacía nuestra amiga María Magdalena Lozano, que por eso estamos hablando de la retinosis pigmentaria, nos preguntaba si la enfermedad, doctor Reyes, es hereditaria.
Sí, efectivamente es una enfermedad de causa hereditaria. De hecho, una de las cosas que habitualmente planteamos cuando nos llega el paciente, aparte de confirmar el diagnóstico, ya han dado las repercusiones que ello tiene de cara al paciente y a la familia, es intentar enviar al paciente a la unidad de genética del hospital para que realice un estudio genético adecuado a fin de saber cuál es el patrón de herencia mendeliano que puede tener esa enfermedad en ese paciente, puesto que una de las cosas que habitualmente le preocupa al paciente es el riesgo de transmitir dicha enfermedad a sus descendientes. Entonces, estamos hablando de lo que llamamos el consejo genético prenatal. Pero sí, efectivamente estamos hablando de una enfermedad de origen genético.
Y ahora mismo nos comentaba, doctor Reyes, el hacer el consejo genético, ¿no?
Sí.
Es importante, ¿no? Fundamental.
El paciente muchas veces te lo pide. Ten en cuenta que estamos hablando de muchos pacientes en edad que quieren ser padres, en edad fértil, muchas mujeres también, y lógicamente les preocupa mucho el saber qué riesgo tienen de transmitir su enfermedad a la descendencia. No siempre es posible llegar a un consenso con los genetistas de cuál es el caso que tratamos. Tener en cuenta que un 50% de los pacientes no tienen antecedentes familiares de retinosis pigmentaria. Estaríamos hablando de mutaciones que llamamos esporádicas, por lo cual puede ser el primer caso de la familia. Por lo tanto, en esos casos no es fácil de decir claramente al paciente qué riesgo tiene de transmitir a la descendencia su enfermedad. Pero en otros casos, sin embargo, sobre todo en casos que son más drásticos, como los que tienen una herencia ligada al cromosoma X, son más fáciles de diagnosticar, puesto que son pacientes varones, habitualmente siempre los afectos en las familias, las mujeres son las portadoras, y en ese caso quizás nos podemos aproximar un poquito más de cara a que el paciente entienda y su familia el riesgo de poder transmitir esa enfermedad a los hijos varones.
Claro. Y doctor Reyes, nos lo decía Germán antes, que al principio de aparecer los síntomas de la enfermedad, él no le daba importancia. ¿Se tarda mucho en hacer el diagnóstico de la enfermedad?
Eso va a depender del tipo de herencia que se trate. Como decía, la herencia liberal cromosoma X, que es la más agresiva, se manifiesta de forma más temprana. Suelen ser incluso pacientes jóvenes, adolescentes, incluso niños. La mayoría de las veces, por suerte, estaríamos hablando de la herencia autosómica dominante, que se manifiesta de forma mucho más tardía. Son pacientes que incluso con 30 o 40 años empiezan a tener problemas, fundamentalmente de visión nocturna, que es como inicialmente se manifiesta, luego pérdida de campo de visión periférico y luego incluso ya de forma muy tardía, pacientes de 40, 50 años nos llegan a la consulta con la sorpresa de que tienen una pérdida de visión irremediable y debida a este problema. Pero no siempre se diagnostica de forma temprana, por suerte. Es una enfermedad que, a pesar de ser genética, la mayoría de las veces se desarrolla en etapas más tardías de la vida.
Claro. Germán, nos comentabas, nos hablabas antes que tú al principio no le dabas importancia de la sintomatología que tenías. ¿Y qué recomendación quieres hacer a toda aquella persona que empieza a notar pérdida de visión? ¿Qué les dirías?
Bueno, yo como paciente en esta parcela les diría incondicionalmente que cuando tengan los primeros indicios de que en la vida cotidiana, cuando entras a un bar, a un saguán, ves el cambio tan brutal de luminosidad que hay de la calle a lo que es el local, cuando vea esos síntomas, que su tardía en acostumbrarse a esa luminosidad, a esa oscuridad que hay en ese local, le tarda más de lo normal, de lo que anteriormente le tardaba, indudablemente eso es un efecto bastante, bastante importante para que vaya a visitar a un gabinete de oftalmología o al médico de su CAE, de su servicio de salud más cercano, y que se ponga en manos de los especialistas en el de oftalmología. A partir de ahí ya entran en dinámica con, como bien ha dicho el doctor Miguel.
Doctor Reyes, una vez que se sospecha la enfermedad, ¿el diagnóstico por parte del oftalmólogo es difícil?
No, de hecho lo más fácil es realizar el diagnóstico. Un oftalmólogo que esté adiestrado y acostumbrado a ver patología de la retina, simplemente con una valoración del fondo del ojo puede llegar a un diagnóstico prácticamente de certeza. Sí es cierto que antes de dar la información al paciente, confirmamos el diagnóstico mediante la ayuda de pruebas complementarias. En concreto, siempre pedimos una prueba que se llama electroretinograma, que mide la actividad eléctrica de esas células de la retina que ya están dañadas, y también solemos realizar un campo visual. Ya con el resultado de las pruebas nos atrevemos a confirmar el diagnóstico, porque siempre en medicina existe la posibilidad de que se trate de un falso positivo, es lo que se llama la pseudoretinosis pigmentaria.
Uh-huh. Y doctor Reyes, una vez que se ha hecho el diagnóstico, ¿tenemos tratamiento? ¿Se está haciendo investigación sobre el tratamiento en retinosis pigmentaria?
Sí, lamentablemente actualmente en la vida clínica diaria es imposible dar una solución al paciente. No podemos todavía detener la progresión de esta enfermedad, que como decíamos es evolutiva. Tampoco podemos curar la enfermedad cuando ya está establecida, pero sí es cierto que se está haciendo grandes avances. Existen numerosos ensayos clínicos fundamentados en dos grandes pilares. Uno es el de la terapia génica o genética, uh-huh, y el otro es el de los trasplantes de células de la retina. No son excluyentes entre sí estos tratamientos, que en un futuro prometedor está ahí por caer, pero todavía no podemos, como decía, ofertar este tratamiento a los pacientes. Probablemente en unos años, en pacientes antes de que desarrollen la enfermedad, podremos plantearles el tratamiento con terapia génica, y en pacientes que ya estén con un daño estructural, un daño anatómico de la retina, el tratamiento sería el trasplante de células de la retina.
Por lo tanto, avances, se está trabajando, se está investigando para que dentro, ojalá sea antes que más tarde, ¿no?, se consiga un tratamiento efectivo para la retinosis pigmentaria. Pues Germán López Fuente, presidente de la Federación de Asociaciones de Retinosis Pigmentaria de España, muchísimas gracias por estar con nosotros, y también al doctor Miguel Reyes, oftalmólogo especialista en retina del Hospital Dr. Negrín de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias a los dos por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Media. Muchas gracias.
Gracias.
Adiós,
muchas,
hasta luego.
Muchas,
adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Hemos estado hablando de retinosis pigmentaria y ahora seguimos con temas de visión, pero con un tema, yo iba a decir curioso, pero a lo mejor lo que tenía que decir es con un tema lógico, ¿no? Porque a consecuencia de la crisis económica, las personas acuden cada vez menos a la consulta a revisar su vista.
Y efectivamente, nos puede parecer algo curioso y extraño, pero es que la crisis económica también afecta a nuestra salud. Por culpa de la situación en la que nos encontramos, muchas personas han dejado de acudir a la consulta del oftalmólogo. En el último año se ha detectado una notable disminución en la frecuencia con las que acudimos al especialista para someternos a las revisiones oculares. Para tratar de cambiar esta tendencia, la Clínica Baviera pone en marcha desde hoy y hasta el viernes la segunda Semana Nacional de la Salud Visual, una iniciativa que nos ofrece a todos los españoles la posibilidad de acercarnos a uno de los centros que tiene esta clínica por toda España y someternos a una revisión, la cual consistirá en una evaluación ocular que mide la agudeza visual, la presión intraocular, la refracción objetiva y subjetiva y la visión binocular. Pruebas, todas ellas fundamentales y necesarias para detectar cualquier tipo de problema en nuestra visión y poder así, desde luego, comenzar con los tratamientos y minimizar el impacto de estos en nuestros ojos.
Antes de hablar con el doctor Fernando Llover, decir que nos ha dado las gracias la amiga que nos pidió que habláramos de retinosis pigmentaria. Todo lo que vosotros queráis, nos lo podéis pedir y si está en nuestra mano, lo vamos a hacer. El teléfono nuestro, repito, es 91-512-8400. Ahora sí, vamos a hablar con el doctor Fernando Llover, que es director médico de la Clínica Baviera. Muy buenas tardes, doctor Llover.
Hola, buenas tardes.
Yo decía al comienzo de esta entrevista que no sé si decir curioso o decir lógico, ¿no? Que haya gente que incluso no pueda permitirse el acudir a un especialista, ¿no? Por la crisis económica.
Bueno, pues la crisis nos afecta a todos y en muchos ámbitos de nuestra vida, y uno de los ámbitos constatables es este, las revisiones médicas.
Las revisiones médicas y el paciente que tiene miedo, aparte de pagar la consulta al médico, a que mande alguna prueba, a que se tenga que hacer, por ejemplo, en tema de oftalmología, una intervención o se tenga que hacer unas gafas nuevas?
Bueno, quizá eso sea una consecuencia menor. Creo que en este caso es más importante y hay que incidir más en lo que es una simple revisión de salud. Los españoles en estos últimos tiempos hemos mejorado muchísimo, no solo las infraestructuras de nuestro país, sino también lo que se llama la cultura sanitaria. La cultura sanitaria de nuestra sociedad ha mejorado, tanto como la sociedad misma. Lo que queremos es que no empeore. Y el primer escalón de la cultura sanitaria es la revisión rutinaria de nuestro cuerpo, en particular, lógicamente, en el caso de que a mí me concierne, de la vista.
Y doctor Llover, desde Clínica Baviera lo que han hecho ustedes es poner en marcha la segunda Semana Nacional de la Salud Visual, ¿no? Desde el día 23, hoy día 23, hasta el 27 de abril, ¿no?
Sí, nosotros colaboramos o instamos a realizar una serie de acciones encaminadas a mejorar la salud de nuestros conciudadanos. Y una acción que hemos impulsado es esta, colaborar pues con nuestros conciudadanos, al menos a mantener ese nivel bueno de salud que se exige y que es necesario para nuestra vida diaria.
Y los amigos que quieran acudir a esta revisión, que hacen ustedes de forma gratuita en la Clínica Baviera, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Pues simplemente tienen que llamar solicitando una visita y nuestro departamento de atención al paciente pues les dará una fecha y una hora donde van a ser vistos y revisados tal como se ha explicado perfectamente.
Y hacen ustedes una serie de revisiones y ya les dicen lo que tienen que hacer. Lo que sí me gustaría que habláramos también, doctor Llobet, es de la importancia que tiene la revisión oftalmológica, ¿no? Una vez al año, por lo menos, ¿no? Hay que ir al oftalmólogo.
Bueno, también un poco, yo esto lo he explicado muchas veces, depende de la edad, porque un niño pequeño, pues a partir de los 4 o 5 años, yo siempre recomiendo que se haga revisiones anuales, digo hasta los 4 o 5 años, o a partir de los 4 o 5 años, porque los pediatras en España hacen unas revisiones magníficas, no solo de la vista, sino de todo lo demás, pero sí que es verdad que a partir de los 4 o 5 años, durante la infancia, adolescencia y parte de la juventud, es necesario hacerlo anualmente, porque es donde mayor incidencia hay de defectos como la miopía, la hipermetropía o el astigmatismo. Posteriormente, pues cuando uno alcanza cierta madurez hasta pues los 40 años aproximadamente, yo creo que no es necesario, bueno, pienso que no es necesario hacerse una revisión anual, pero sí una revisión pues a lo mejor cada 3 o 4 años. A partir de los 40, 45 o 50 años que empieza la presbicia, pues ahí empieza a complicarse la cosa. Ya hay que hacerse una revisión con más frecuencia y sobre todo porque a partir de esa edad suele haber más incidencia o presentación de la hipertensión ocular que puede derivar en un glaucoma.
Sin duda.
Muy importante recordar que a partir de 40, 45, 50 años es necesario controlarse la tensión ocular con cierta frecuencia, si no de forma anual, si se tiene bien, pues a lo mejor cada 2 años, y luego ya pasamos a la etapa de la senectud, que lógicamente requiere más cuidado, si hay que volver a las revisiones anuales, porque ahí convergen otras patologías como la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, los problemas circulatorios, etcétera, que conllevan trastornos oculares y que tenemos que vigilar.
Y los buenos hábitos de vida también van a favorecer la buena visión, ¿no? O evitar que se produzcan enfermedades. Me refiero al tema del tabaco o incluso temas de alimentación, ¿no?
Evidentemente, el tema del tabaco es problemático, no solo para la vista, sino que produce cáncer de pulmón, hay que recordarlo, el tabaco produce cáncer de pulmón, por favor no fumen, y otro tipo de problemas alimenticios, problemas de forma de vida, el estrés y otro tipo de alteraciones de tipo nervioso pueden producir severos trastornos visuales, con lo cual pues es necesario controlarse la vista. Igual que todo lo demás, insisto, esto es algo que no debe ser solo de la vista. Debemos mantener, como he dicho al principio, una buena salud y sobre todo una buena salud desde el origen, desde las revisiones rutinarias.
Claro, y vamos a recordar que el doctor Llobet está con nosotros, que es el director de Clínica Baviera, el director médico de la Clínica Baviera, porque se ha puesto en marcha la segunda Semana Nacional de la Salud Visual, que va del 23 al 27 de abril, y que todos los que queráis podéis ser revisados en Clínica Baviera, absolutamente de forma gratuita, para que se os diga si tenéis algún problema y para ponerle solución. Y estamos hablando de lo bueno que es mantener los hábitos de vida correctos para evitar los problemas. Por ejemplo, de un tema que ahora se habla más cuando llega la época de primavera, verano, los rayos ultravioleta, por ejemplo, ¿no?, que también lesionan nuestra vista e incluso que pueden facilitar y favorecer la aparición de cataratas, ¿no?
Sí, sí. Pero no solo la aparición de cataratas, hay algo que es muy importante y que se debe prevenir, que son las quemaduras corneales y las queratitis por exposición al sol. Es decir, hay una serie de procesos en la superficie del ojo derivados de la exposición a los rayos de sol que deben ser prevenidos porque pueden causar una serie de alteraciones muy importantes, no solo molestas sino incluso graves, para la supervivencia de la visión del paciente. No hablemos ya de las cataratas o no hablemos de las exposiciones muy, muy prolongadas que pueden producir problemas de retina.
Pues
en esta época del año que vamos de cara a tomar el sol, que además bueno, pues es agradable, bueno y recomendable, pero por favor con precaución y con cuidado.
Sin duda. Pues doctor Fernando Llobet, director médico de la Clínica Baviera, muchas gracias por estar hoy con nosotros y enhorabuena por esta segunda Semana Nacional de la Salud Visual. Muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Pues gracias, ahí estamos. Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego, adiós. Nos tenemos que ir, María. simplemente decirte ya buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Borja, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya terminar el día de Castilla y León, de Aragón, de Cataluña, el del libro y todo con salud.
El caso es pasarlo bien. Recibir también los saludos de Raúl Mones, que está en el control, y de que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Mañana volvemos los de Salud al Día. Hasta mañana, amigos.